Yo soy Arlenis Espinal, pertenezco o participo en Movimiento Social Estéreo. Hay una iniciativa que quiero referirles realmente, que es el Encuentro Bolivariano del Pueblo en Lucha, y es un espacio en el cual estamos haciendo un esfuerzo de articulación de esa diversidad de pueblo en lucha que nos constituye y que es el pueblo que salva permanentemente la revolución. Esta y todas las revoluciones, el pueblo en lucha, porque una cosa es ser pueblo, pero otra cosa es ser pueblo en lucha permanente, lucha activa. Y este balance tiene entonces el propósito de escuchar, ¿no? Escuchar. Para escuchar también tenemos unas intervenciones centrales que, digamos, nos refieran elementos clave que nos motiven las intervenciones, que nos apunten allí y nos pongan de relieve algunos elementos pensados, ¿no? Pensados previamente. Luego de eso tendrán ustedes la palabra. Pero uno de los invitados, quiero aclararles que todo siempre nos gusta, añoramos que esté en los eventos, es el profesor Galilea Costa. Lamentablemente, a última hora no pudo. Ustedes saben que esta evaluación la montamos así de un día para otro y dijimos, tiene que ser caliente, es un país que se mueve demasiado rápido y que ya la semana que viene tendremos que estar en otra cosa, ¿no? Sin negar que el balance sea permanente. Pero es bien importante entonces que así en calientico pudiéramos hacer lo que estamos haciendo, convocar a los movimientos sociales y hacer nuestra evaluación. Sin embargo, viene el compañero Limber Evan, que junto con Vladimir constituyen una cosa que se llama Plataforma Patria Socialista, que también es una iniciativa de varias que están surgiendo y que están buscando, pues como yo creo que va a salir de este balance, la necesidad de pararles, ¿no? Y permítame la palabra, pararle bolas a uno de los legados de Chávez que dejó y que tuvo la visión de hacerlo antes de morir golpético, ¿no? Y de eso vamos a hablar también. Pero además, como parte de estas iniciativas importantes que nos congregan, pues hay varias reuniones que se están haciendo, balances, evaluaciones, por supuesto, organización para parar toda la arremetida al fascismo. Tenemos que estar movilizados, estamos movilizados, el 23 de enero estamos movilizados, estamos montados y en muchas parroquias es necesario asumir que este proceso es nuestro, lo decimos, pero tenemos que demostrarlo. Dentro de esa iniciativa hay reunión, o hubo reunión. Aló, ¿se está oyendo? Aló, aló, aló.
No, esto no tiene nada que ver con eso.
Sonido, sonido, ajá. Creo que hubo una reunión por ahí, entre otras, en San Agustín, ¿no? Y hay unas iniciativas de comunicado, propuestas, cosas que están saliendo en esta hora. En esta hora de defensa, como siempre, del proceso histórico revolucionario, ¿no? Y en ese sentido le voy a dar la palabra a Juan García de esta iniciativa Encuentro del Pueblo Bolivariano en Lucha que estamos constituyendo. Adelante.
Sí, buenas tardes. ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Aló? ¿Aló?
No se escucha.
¿Aló? Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia.
Y a todas.
Y a todas. Y muchas gracias por la asistencia. Por supuesto, esto no es un foro, esto es un conversatorio. La intención es de que aparte de evaluar, arribemos a algún tipo de propuestas. Nosotros sabemos que aquí muchos de los compañeros y compañeras que están asistiendo a este conversatorio de una u otra manera están vinculados orgánicamente, bien sea en organismos de tipo social, colectivos, políticos, etc. Como decía Lenny, bueno, yo soy Juan García, yo soy miembro fundador del equipo de Aporrea, milito en una organización que se llama María Socialista, y también soy parte del equipo promotor del Encuentro Nacional del Pueblo Bolivariano en Lucha, que es una iniciativa que es una discusión y que viene siendo una discusión inmediatamente después, ¿no?, en que entramos en el trance de la enfermedad del comandante Chávez, y empezó una discusión a nivel nacional que tenía que ver con la necesidad de una elección colectiva. Y nosotros somos parte, junto con otras organizaciones, que elaboramos un documento que se llamó Reflexión Constituyente, y donde planteamos la necesidad de que esa dirección colectiva tenía que hacerse en medio de un debate constituyente con todo el pueblo en lucha a nivel nacional, todo el pueblo bolivariano en lucha a nivel nacional. No solamente el problema de la dirección colectiva tenía que ver, bienvenido Nimbert, tenía que ver únicamente con los sectores de dirección de vanguardia, sino que también se tenía que involucrar todos esos sectores de lucha de las distintas organizaciones que existen a nivel nacional. Y que tenía que ser un encuentro que se tenía que dar en proceso constituyente con las bases y que fuéramos a una especie de legaturas que nos permitiera encontrarnos con todos esos liderazgos que despuntan a nivel nacional en un gran debate nacional que nos permitiera arribar fundamentalmente a la manera de cómo se debe gobernar en este país y con qué medidas de carácter revolucionario también habría que gobernar. O sea, porque teníamos claro que independientemente de la situación y el trance que vivía el presidente Chávez, este proceso se iba a mantener. Venimos a un proceso electoral. Yo creo que este pueblo bolivariano cumplió, independientemente de lo que vamos a balancear ahorita en toda esta fase postelectoral, y que está pendiente esa tarea, ¿no? La tarea de cómo se gobierna. Nosotros creemos que nosotros tenemos una constitución en este país que da para un régimen, para una democracia constituyente y refrendaria, donde se dé debate constituyente, debate por las bases, y donde se haga ejercicio decisorio también de las bases. O sea que ha llegado un momento donde no está la parte principal de esa bisagra, que era el presidente Chávez junto al pueblo bolivariano, y que ahora le toca al pueblo bolivariano también tomar decisiones en este país. O sea, no podemos quedar por fuera de las grandes decisiones. Yo creo que uno de los factores fundamentales que influyeron en parte de la baja que nosotros tuvimos en a nivel electoral fue una decisión inconsulta que se dio en medio de una situación de un feriado carnavalesco, que fue esa devaluación esa decisión de evaluación que se tomó de manera inconsulta con la base fundamentalmente que apoyan este proceso. Yo creo que hay otras alternativas, por eso es que es prioritario. O sea, el modo de cómo se tienen que hacer las cosas, cómo se gobierna desde arriba y con qué medidas nosotros tenemos que, cuáles son las medidas transitorias para poder enrumbar o dar el golpe de timón que en ese gabinete que Chávez denominó de nuevo ciclo y donde surgió el golpe de timón, y yo creo que está una de las principales orientaciones junto con el plan de la patria. Yo quería leer un documento, ¿no? Lo tenía pensado esperando que llegara Nimmer, pero ya que llegó Nimmer, entonces yo creo más bien que nosotros deberíamos abrir el debate, o sea, que Nimmer inicie este conversatorio marcando más o menos parte de la discusión que él viene haciendo junto con los compañeros de Patria Socialista y también sus opiniones propias, por supuesto, que él tiene. Y posteriormente entonces leemos un documento, porque queríamos leer el documento de la asamblea que se dio en San Agustín del Sur, en el Cine de la Alameda, donde surgió una orientación de carácter organizativo con propuestas en función de la defensa del proceso. Yo no sé si lo leo.
Léelo, porque después de la discusión iba a ser. Opino que me.
Estamos de acuerdo, lo leo primero.
Después se abre la decisión.
A Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, repito nuevamente, esto fue una asamblea que tuvo mucha presencia. Se realizó en San Agustín del Sur, en el Cine en la Alameda. Entonces comienza así el documento. A Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al compatriota Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional, a Luisa Estela Morales, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, a Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República, a Gabriela Ramírez, defensora del pueblo, a los partidos políticos de la Revolución Bolivariana, al camarero Elías Jagua, ministro de Relaciones Exteriores, a la comunidad internacional, a los consejos comunales, sectores populares, al pueblo popular, en pleno al pueblo de Venezuela. Dos puntos. Frente a la clara evidencia de un golpe de Estado en desarrollo, de factura transnacional, que pretende desconocer el triunfo popular democráticamente obtenido el pasado 14 de abril, el movimiento popular en pleno ha decidido crear el Frente Popular por la Defensa de la Revolución y la Paz, que se activa nacionalmente a partir de este mismo momento como espacio de unidad revolucionaria fundamental para afrontar la batalla que una vez más nos toca dar. Hacemos un llamado a todo el pueblo bolivariano a conformar en cada territorio los comités y comandos por la defensa de la revolución, con el fin de garantizar la paz, la alegría y la continuidad del proceso revolucionario que fue la decisión de la mayoría. El pueblo ya habló claro y fuerte, repito, el pueblo ya habló claro y fuerte. Somos más de 7.500.000 conciencias chavistas que hemos expresado nuestra voluntad. El camarada Nicolás Maduro será quien gobierne junto a nosotros por los próximos 6 años, culminando de esta forma el mandato iniciado el pasado 7 de octubre y ratificado el 14 de abril por las grandes mayorías, para llevar adelante el proyecto de país que durante 14 años hemos construido entre todos con el comandante Chávez al frente. El poder popular en pleno condena y rechaza las acciones violentas que constituyen claras evidencias del fascismo y que solo nos demuestran una vez más el odio que estos sectores apátridas tienen contra el pueblo pobre y su conquista. Los ataques criminales contra los CDI, Mercales, sedes de organizaciones políticas bolivarianas y atentados contra la vida de militantes revolucionarios tienen como único objeto destruir los logros que hemos alcanzado en esta revolución. El pueblo bolivariano y chavista es un pueblo pacífico, pero ante la indignación que estos hechos generan, debe defender sus logros, su seguridad, su vida y la vida de la patria. Responsabilizamos a Enrique Capriles Radovsky, a Leopoldo López y a la mal llamada Mesa de la Unidad por estos hechos y exigimos que desistan de las provocaciones al pueblo, quien ha ratificado en 17 oportunidades su compromiso y convicción por el avance de la revolución. Un pueblo que no permitirá que la contrarrevolución imperial acabe con el sueño de Bolívar. A nuestras Fuerzas Armadas y a la Dirección Política Militar le decimos que este pueblo cree firmemente en uno de los legados más valiosos que el comandante nos dejó, la unidad cívico-militar. Confiamos en que nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana será garante de la paz y que defenderá la voz del pueblo. Estamos juntos en esta tarea ahora más que nunca. Respaldamos incondicionalmente a nuestra institucionalidad revolucionaria, al Poder Electoral, al Consejo Nacional Electoral, que ha sido el garante de la construcción de una verdadera democracia participativa y que con la creación del sistema electoral más sólido, transparente y seguro del mundo, le devolvió al pueblo la confianza de expresarse a través del voto. La rectora Temizay Hussein y los miembros del Poder Electoral cuentan con este pueblo que no permitirá que las acciones de la burguesía, de la minoría apátrida y sus conspiradores y sus conspiraciones fallidas atenten contra las sólidas bases democráticas de esta revolución. Respaldamos al compatriota Diosdado Cabello en las investigaciones y acciones que adelantará la Asamblea Nacional para llevar a la justicia al candidato perdedor. El pueblo venezolano rechaza categóricamente la guerra económica promovida por las potencias imperiales a través de sus empresas transnacionales, por la burguesía empresarial nacional y por la banca privada, tendentes a generar desabastecimiento, acaparamiento de bienes y servicios necesarios para el pueblo, especulación en los precios y el llamado a paro nacional, por ser estas acciones contrarias a la paz del país. Igualmente, hacemos un llamado a las instituciones del Estado venezolano a estar atentos a las acciones desestabilizadoras de la burguesía nacional y que se impongan sanciones pecuniarias o cierres definitivos de empresas que se sumen al paro convocado por Fedecámara y las cámaras industriales y comerciales. En tal sentido, 1. Exigimos a los empresarios y comerciantes del país, dueños de los medios de producción y grandes beneficiarios de las políticas de financiamiento e incentivos económicos por parte del Estado, para que coadyuven en garantizar el abastecimiento de bienes y servicios, principalmente alimentos y medicinas, necesarios para el pueblo venezolano. 2. Asimismo, llamamos a la clase obrera y trabajadora nacional, a los sindicatos y consejos de trabajadores y trabajadoras constituidos en empresas privadas, a los consejos comunales, comunas y colectivos sociales y a las distintas formas de organización político-territorial nacidas en el seno de la Revolución Bolivariana, a profundizar la organización popular y a estar preparada para denunciar a través del sistema bolivariano de comunicación e información los cierres intencionados de fábricas, industrias y comercios y prepararse para asumir de manera inmediata el control obrero de las mismas, haciéndonos de los medios de producción hoy en manos de la burguesía nacional y que son necesarios para asegurar la producción de bienes y servicios que demanda el pueblo venezolano. Igualmente, llamamos al Gobierno Nacional para que suspenda del Registro Único del Sistema de Administración de Divisas, RUSAD, de la Comisión de Administración de Divisas, CADIVI, del Sistema de Administración de Divisas, SICAC, y del Registro Nacional de Contratistas, RNC, a todas las industrias y empresas privadas que han recibido divisas del Gobierno Nacional y que se suman o se sumen a llamados de paro nacional que procuren la desestabilización del país. Le hacemos un llamado a que los comités de defensa de la Revolución y la Paz en cada territorio se encarguen de identificar e individualizar a aquellos agentes de la violencia que operan en las comunidades y que de manera consciente o inconsciente se prestan para este plan de violencia, caceroleando y amenazando a sus vecinos y hostigando a las instituciones que prestan servicios educativos, médicos, alimentarios, que ellos mismos utilizan. Recomendamos que esto se haga a través de pruebas y evidencias audiovisuales para luego proceder a hablar con ellos de manera respetuosa pero firme, advirtiéndolos de lo peligroso de sus acciones en contra de la paz de su comunidad, que se puedan revertir en contra de su calidad de vida comunitaria y convivencia, ya que no permitiremos bajo ningún aspecto la amenaza de la paz en los sectores populares. Asimismo, hacemos un llamado a la comunidad internacional, a nuestros hermanos latinoamericanos, a la solidaridad en la defensa del proceso bolivariano, de la democracia y de la voluntad del pueblo venezolano. Rechazamos el cerco mediático que una vez más nos muestran los hilos de la conspiración internacional e imperial tejida al calor de los intereses del capitalismo global que pretenden golpear el avance del socialismo venezolano. El Frente Popular por la Defensa de la Revolución y la Paz convoca al pueblo a la calle, a la movilización radical por la defensa del triunfo popular, a detener el golpe fascista en puerta como única garantía de paz para la patria. La batalla es por la independencia definitiva. Hoy tenemos patria, que nadie se equivoque. Unidad del pueblo, movilización para la defensa de la revolución. Chávez, te lo juro. Caracas, 17 de abril de 2013.
Ok. Voy a colocar algunas cositas para darle la palabra a Miller, para los que llegaron, ¿no? Y además para hacer el señalamiento, la sala se está llenando, ¿no? Qué bueno. Así somos, ¿no? Nosotros respondemos en las emergencias. Pero este balance se trata de que más allá de las emergencias, también respondamos. Bueno, este balance del proceso electoral, que como decía, es un balance también de todo el proceso histórico de lucha, es decir, toda esa historia está explicada allí, se hace en unas circunstancias nada normales, porque nuevamente el fascismo arremetió. Y es que siempre arremete, pero no siempre arremete como ofensiva política, ¿ves?, en la calle, ¿no? Pero lo hicieron, ¿no? Y entonces las razones por las que lo hicieron, que obviamente las conocemos, el fascismo es el fascismo, pero hay unas razones de las circunstancias políticas, del contexto, que por supuesto ellos no se iban a pegar ese boche. Entonces, ¿por qué fue la victoria? ¿Por qué razón la brecha fue tan corta? Esa no es la única pregunta de las elecciones, pero son preguntas. Por un lado está la brecha, ¿verdad? Bueno, una brecha muy corta, y obviamente eso dice, creo que hay por ahí un artículo de José Vicente, que una declaración, algo que dice que un país dividido en dos partes iguales, ¿no? Que lo estaban leyendo mucho por allí los Ecuador, ¿no? Entonces, sí, hay que ver la brecha, pero hay que ver también entonces qué significa, ¿no? Por ejemplo, hay gente que dice, bueno, un pueblo malagradecido. Pueblo malagradecido que le acaban de dar casa, no sé qué, y se pasó para el otro lado. Esas son lecturas. Hay quien dice, no, bueno, que es una campaña cuyos símbolos desconocieron los símbolos históricos de lucha. Símbolos faranduleros que no tienen nada que ver con nosotros, ¿no? Hay quien dice, bueno, simplemente, si tú le dices al pueblo que sus papeles sean beneficiarios, lo de pida revolución. Hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas en la calle, ¿no? Y el que subestima al pueblo, ese sí se equivoca, porque la gente está en la calle legislando y diciendo y viendo cosas, y el pueblo es revolucionario, porque aquí hay un pueblo revolucionario. Entonces, ese pueblo revolucionario en este momento tiene que sentarse a evaluar, no solamente a dejarse hacer una vez más utilizado, venga, vamos a defender, claro que vamos a defender, ese es nuestro proceso histórico, pero es más allá de eso. O sea, ¿qué significan estas elecciones? ¿Qué tenemos que aprender? ¿Qué tenemos que ver? ¿Cuál es la ceguera que tenemos que superar? ¿Cuál es la alienación que tenemos? Que hay cosas que no vemos y luego nos sorprendemos. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Punto y medio. ¿Menos de cuántos puntos? ¿No? O sea, estamos sorprendidos. ¿Quién aquí están sorprendidos? ¿Quiénes no? Es decir, ¿cuáles son las lecturas? Ah, ok, están pilas. Entonces, bueno, coloco estas cosas para que animar el balance, porque el propósito para que llegaron después es el conversatorio. Por eso le vamos a poner también, digamos, tiempo de intervención. Pero claro, nosotros nos gusta que la gente de Plataforma Patria Socialista esté presente, porque ellos han protagonizado en este país una cosa muy importante, que es hacer el debate. Que es decir, no, mira, o sea, no me calles la boca, yo no sé si estoy en lo correcto o no, pero esa es mi opinión, ¿no? Déjame existir, déjame opinar. Y los compañeros, Nimmer estaba famosito últimamente porque protagonizó un debate por allí, y hay quien me dijo esto y otros que lo apoyaron, nosotros lo apoyamos. Te creemos que es bien importante, que creemos que sin discusión profunda no hay revolución. Eso es mentira. Así lo ha dicho el proceso histórico. Y bueno, desde toda esta, digamos, contexto, esta perspectiva, este momento y esta necesidad de ponerle un parado al fascismo, pero también de mirar para adentro, también de mirar y leer qué es lo que ocurrió desde las filas del pueblo bolivariano en lucha, llamamos entonces a hacer conversatorios en todas las parroquias, chiquitos o grandes, todos podemos hacer esa tarea de recoger qué es lo que estamos pensando, qué es lo que estamos evaluando. Entonces, para iniciar entonces el debate de todos y todas, vamos a darle la palabra a mí.
Habla del tiempo y si puedes disculpar a...
Bueno, a ver... Escuchen. Ante todo, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. En nombre del profesor Vladimir Acosta, también extiendo las disculpas. Él lamentablemente no pudo llegar al evento. Venimos de una jornada desde muy temprano en el Centro Internacional Miranda, convocada por Patria Socialista, un poco en esa fase de la necesidad de formular las propuestas.
No, no podemos grabar.
Ah, me estás diciendo que me estoy fuera de luz y no me pueden grabar. ¿En dónde me coloco?
Acá.
Bueno, definitivamente, bueno, me quedo aquí parado. Yo creo que de pie, ustedes merecen que yo esté de pie y ustedes sentados. Fíjense. Como les estaba comentando, venimos una jornada bastante reflexiva, va a continuar mañana, en relación a un análisis crítico, pero con cargado de muchas propuestas. Ha sido una jornada, creo que extraordinaria, la que se ha adelantado ya en las horas del día de hoy, y continúa mañana, ¿no? Y precisamente está en el marco de lo que hemos pretendido generar como un espacio para la posibilidad de generar la crítica en el sentido estricto de la visión, de la reflexión sobre la realidad del país. Una realidad que, por supuesto, tiene muchas maneras de verse, y por eso nos hemos encontrado hoy con muchísimas voces, y las que faltan, son aproximadamente 80 voces distintas, y las que faltan, pero que tienen un aporte específico en cada uno de los aspectos y áreas de competencia de cada una de esas personas, que reflejan un trabajo largo de trayectoria política, social y económica. Fíjense, para poder comprender los resultados del 14 de abril, yo creo que hay que suministrar adicionalmente a lo que sabemos nosotros y tenemos capacidad después de 14 años de vivir y construir junto a Chávez un legado estructural de lo que es la construcción del socialismo bolivariano, rumbo a ese socialismo bolivariano. Creo que podemos suministrar un poco de elementos que permitan ordenar algunas ideas. Yo creo que ese es el mayor aporte, porque la conclusión la van a sacar cada uno de ustedes, y además en esos espacios colectivos de construcción de realidades. Por supuesto, lo primero que debemos ubicar desde el punto de vista electoral es el hecho de que esta fue una elección absolutamente atípica. Fue tan atípica que algunos dicen que las empresas encuestadoras se equivocaron. Yo soy de aquellos que dicen que no, pero no por defender a las empresas, sino porque no teníamos ninguna capacidad de poseer instrumentos adecuados para poder interpretar una realidad en una coyuntura tan dura como fue la muerte del presidente Chávez, pero además de tener que generar constitucionalmente la activación de una serie de mecanismos que condujeran a una elección tan rápida y tan determinante como ha sido esta. Pero sin embargo, la magistralidad de la capacidad de planificación de un estratega como el presidente Chávez puso un hito importante en esta coyuntura el 8 de diciembre del año 2012. Él anticipó cual extraordinario jugador de ajedrez 5 jugadas adelante para poder girar en torno a la búsqueda del jaque mate en relación con las intenciones y las pretensiones de nuestros opositores, de nuestros antagónicos que están a favor de vender la patria y vender esta gran reserva petrolera a otros y ellos sacar solamente su pequeño porcentaje, pero que al final termina siendo tan grande que por eso efectivamente pierden la condición de patria y pierden la condición y la noción de identidad nacional. El presidente el 8 de diciembre nos dice que sobre la acción, sobre una causa sobrevenida, deben tomarse determinadas acciones. Y nos dicen que es Nicolás Maduro el hombre que debe asumir el relevo producto de la legitimación del pueblo para que siga conduciendo un proceso bolivariano, revolucionario y socialista. Pues, en ese momento se activaron todos los mecanismos de solidaridad y de reacción y de despertar del pueblo en 2 sentidos. Uno, en prever que efectivamente la muerte del presidente Chávez estaba en puerto. Y 2, que debíamos articular y rearticular las fuerzas en una condición de unidad revolucionaria. Hubo algunos elementos después de ese 8 de diciembre que generaron mucha dispersión y confusión, a mi parecer. El manejo de la enfermedad del presidente y de la posibilidad de su muerte quizás pudo haber sido mejor, porque sabemos muy bien que lamentablemente nos enteramos de la realidad a través de tránsfugas informativas y del enemigo. Y no lamentablemente del rol clarificador de la política comunicacional del proceso revolucionario. Aún a pesar de que debemos reconocer que se manejó mejor que la primera etapa de la enfermedad del presidente Chávez, sin embargo, se cometieron errores que indujeron a un sentimiento de abandono desde el punto de vista de la percepción de una direccionalidad clara en relación a la necesidad de accionar los mecanismos pertinentes para, con el presidente Chávez todavía aquí, ir a un proceso electoral. Eso todavía queda mucho que analizar, es una tela que cortar, muy larga. La decisión, sin embargo, fue activar el mecanismo de convocatoria de elecciones producto de la muerte del presidente Chávez. Y el presidente Chávez se nos fue. Hubo una movilización impresionante. El sentimiento de abandono del liderazgo del presidente Chávez por una causa sobrevenida nos afectó a todos. Me contaba alguien, yo estuve en el, tuve la fortuna de estar en lo que fue esa visita del pueblo, la última visita del pueblo al cuerpo del presidente Chávez. Y allí estuvimos muy cerca del féretro, de la urna, y en ese espacio se dijeron muchas cosas. El pueblo fue a hablar con Chávez. Entre otras cosas, uno de los elementos que comentó la gente es haber lamentado no poder haber visto a Chávez vivo. Otro se acercó y juró lealtad. Pero una señora llegó con su papelito, lo sacó del bolsillo, y frente a la urna le dijo: ¿y ahora quién le entregó esto? Una cosa evidentemente movilizadora, porque aun cuando sabíamos y estábamos claros que ese papelito ahora tenemos que entregárselo a Nicolás Maduro, sin embargo todavía el vacío de ese momento nos conducía a pensar y reflexionar sobre el duro hecho de la ausencia del presidente Chávez. El presidente Chávez, que se convirtió en un punto de equilibrio y que mantuvo la posibilidad de manejar los hilos del títere de manera estratégica para poder generar una condición de paz y de equilibrio en el país. Muere el presidente Chávez, se activa el mecanismo. Y empezamos entonces toda una estrategia conducente a acompañar al camarada Nicolás Maduro a la presidencia de la República. Sin embargo, en un mes y algunos días, la estrategia era muy difícil de definir. Y aquí saco algunas responsabilidades de quienes establecieron la estrategia para poder lograr la victoria. Porque siendo un proceso absolutamente inédito, incluso las encuestadoras, que estaban acostumbradas a tener esquemas y parámetros para poder hacer la medición en relación a elecciones regulares en condiciones normales, no pudieron medir qué era lo que estaba pasando en el país. Hubo un desfase, hubo un quiebre. El proceso de decisión de la gente fue mucho más acelerada que lo que se podía medir a través de instrumentos de recolección de información a nivel de las ciencias sociales. Por eso, la anticipación del resultado que nos ponía en una condición victoriosa, pues resulta ser que estuvo muy próximo a no ser correcto. Los resultados del 14 de abril, a pesar de que algunos advertimos de que la estrategia de campaña no estaba orientada en relación a la expectativa de la gente, de la mayoría de la gente, del chavismo, háblese de ese 8.2 millones de personas que se obtuvo el 7 de octubre del año 2012, que era hacia donde debía direccionarse una estrategia de campaña, porque eso era lo que iba a permitir consolidar la posibilidad de continuar el proceso revolucionario, se desvió y se orientó hacia una noción pretendida tratando de rescatar ese legado, esa convocatoria, ese reto que nos presentó en algún momento el presidente Chávez de obtener los 10 millones. Sabíamos y hemos sabido siempre que el presidente de la República nos hablaba de 10 millones para elevarnos el reto y la meta y movilizarnos al extremo. Pero en unas condiciones tan atípicas como esta, hacer una estrategia de campaña en torno a esa meta, lo que originó fue empezar a atender, el tratar de conseguir, primero suponer que el 8.2 millones de personas estaban garantizados y que ahí no había que hacer ningún trabajo, sino que había que hacer un trabajo sobre el 1.8 millones de personas que queríamos sumar. Y empezamos entonces con una estrategia que utilizó todas las técnicas clásicas del marketing político que el mismo Chávez había rechazado utilizar, que las conocía, que las sabía manejar, pero que no las utilizaba tal como los técnicos electorales y el marketing político nos decían que tenían que hacer. Será la capacidad extraordinaria del presidente en ese sentido de hacer una campaña con un estilo muy distinto, ¿no? Recordemos la primera campaña del presidente Chávez, quienes lo vivimos plenamente. Mientras la oposición tiene una estrategia de campaña uniforme, bella, estéticamente correcta, pues resulta ser que la primera campaña era de nosotros, fue absolutamente, no fue uniforme, habían distintos afiches, porque la gente salía a hacer la propia campaña y la propia propaganda, y cada quien se motivaba, pero eso sí, había un elemento articulador y había un conductor del proceso. Había propaganda hecha a mano en aquella época, y el esfuerzo era lidiar en las vocerías y en esas cajas de resonancia y en ese radiométrico en cada una de las comunidades. Pues esta campaña tan atípica nos concentró en la televisión y en las concentraciones que terminaban con un concierto que permitía atraer a un poco de gente que lo que quería era disfrutar el concierto, ¿no? Y el cierre de campaña de las 7 avenidas, discúlpenme lo crudo de la apreciación, pero quienes estuvimos ahí nos dimos cuenta, y quienes en algún momento pudimos, yo estaba muy carajito, pero recuerdo algo de las romerías blancas, pues se parecía un poco a esas romerías blancas, que al final era una fiesta en un sitio en donde se concentraba mucha gente, pero el debate que se debía dar y el espacio de encuentro para el compromiso político no estaba presente. Ahí hubo una dificultad tremenda. Hubo también elementos positivos en la campaña. Centrar la atención en la imagen del presidente Chávez era absolutamente lógico, era pertinente. Era el verdadero decisor de la campaña y el presidente Chávez terminó siendo el que decidió los resultados del 14 de abril, aún a pesar del estrecho margen con el que ganamos. Los resultados numéricos, ¿qué representan? representa una pérdida de una votación chavista que habíamos tenido en octubre del año pasado. Pero si tratamos de examinar cuáles son las características de esos resultados, vemos que la segunda gran merma electoral desde el punto de vista de voto fue del Partido Socialista Unido de Venezuela y la primera fue del Partido Comunista de Venezuela, cosa curiosa. El Partido Comunista de Venezuela se había convertido en la tarjeta del voto castigo dentro del chavismo, pero sin perder la lealtad al presidente Chávez. El que estaba descontento con el Partido Socialista de Venezuela marcaba al Partido Comunista para decirle al Partido Socialista: ojo, estoy con Chávez, pero hay que hacer rectificaciones necesarias dentro del partido, que nacen con una condición bastante difícil, porque el mismo presidente Chávez, que no fue perfecto, que permanentemente era perfectible, recuerden que nos convocó a un partido unido, que prácticamente era la unificación de todos los partidos leales al proceso revolucionario, cosa que no se logró, como sabemos muy bien. Y no se logró, entre otras cosas, porque al final la gente no se identificaba con la posibilidad de hacer un traslado de la condición del MBR hacia el PSUV, porque se suponía que quizás no se iba a lograr esa transformación de un partido revolucionario como el mismo presidente Chávez lo había soñado. Y además vemos que creo que solamente, permítanme la observación, no sé si me equivoco, según las últimas cifras que vi, creo que el único partido que creció de la alianza fueron los Tupamaros, ¿no? Todos los demás tuvieron alguna merma o se mantuvieron más o menos igual. El PPT, por ejemplo, disminuyó sus votos en 100.000 votos, ¿no? O sea, hay algunos elementos que nos hacen decir que el voto protesta tradicional dentro del proceso revolucionario ante el Partido Socialista en estas elecciones no consiguieron asirse ni siquiera a las tarjetas de protesta. Y no es responsabilidad del Partido Comunista, no es responsabilidad de redes, no es responsabilidad del PPT, no, ubiquemos en el contexto del asunto. Aquí no estamos cazando bocas. Aquí lo que estamos es tratando de revisar algunos elementos que nos deben permitir analizar y comprender aún más la profundidad de lo que pasó el 14 de abril. En ese sentido, vemos entonces esa merma que se desarrolla en la cantidad de votos, de esos votos que en suma, por cierto, en las elecciones de octubre, sumaron los votos necesarios para ganarle a Capriles, porque el Partido Socialista solo, ante la oposición, no hubiese ganado. Si no se suman la cantidad de votos que obtuvieron el resto de los partidos del Gran Polo Patriótico, ¿no? Entonces, ahí hay un elemento que hay que analizar y profundizar. ¿Qué pasó ahí? Lo otro, que sin duda alguna se nos presenta como una coyuntura estratégica, es el hecho de que ya se anticipaba que nosotros necesitábamos ganar con más de 1.000.000 de votos para mantener no solamente la legitimidad, sino para pretender seguir construyendo la sustitución de una hegemonía por otra. La hegemonía capitalista desplazada por una hegemonía con visos de construcción socialista. Esto sin duda alguna se planteaba como un reto y se sigue planteando como un reto todavía. Pero lamentablemente los resultados dicen que la posibilidad del reimpulso de una construcción hegemónica pasa necesariamente por la revisión de hasta dónde y cómo hemos hecho lo que hemos hecho. Fundamentalmente ese cómo. Problematizar el cómo. Observar cómo se ha conducido. Algunos afirman que en 6 meses hemos perdido un porcentaje del chavismo y entonces hemos salido a cazar brujas y a señalar que tú, ¿cómo puede ser que tú hayas sido capaz de votar por Chávez y después por Capriles? Ojo, cuidado. Esos 700.000 votos que perdimos no se pasaron automáticamente a Capriles, aún a pesar de que el crecimiento de Capriles haya sido parecido. ¿Por qué? Porque nosotros poseemos un elemento fundamental en democracia, que es el secreto del voto. Y nadie puede cuantificar exactamente hacia dónde se fueron esos votos. Pero sí sabemos que no solamente se transfugaron a la oposición. Es que también hubo votos nulos. Pero es que también hubo un incremento de votos, pequeño, pero un incremento de votos en el resto de los candidatos a la presidencia. Pero es que también se incrementó en un porcentaje muy pequeño la abstención, pero se incrementó. Ah, pero incorporemos a ello el hecho de que la abstención de octubre del año pasado fue del 19%, pero la campaña de Capriles empezó de menos a más. Y lo que nosotros pensábamos que había sido una desmovilización producto del hecho de dos derrotas cargadas al lomo, resulta ser que terminó generando una gran expectativa en un sector opositor, incluso de aquel sector opositor que se abstuvo en octubre. Porque en octubre también un sector opositor se abstuvo, convencido de que el presidente Chávez iba a ganar, como de hecho lo fue. Tenemos que poner en blanco y negro lo siguiente. Nosotros nos encontramos en este momento en un conflicto antagónico. ¿Qué quiere decir eso? Hay dos proyectos en pugna que son irreconciliables. Absolutamente irreconciliables. Pero hemos decidido no llevar nuestro conflicto antagónico a un conflicto existencial. ¿Qué quiere decir eso? Que no queremos dirimir el conflicto desde el punto de vista violento. Chávez nos enseñó a que debemos dirimir esto con política, con P mayúscula, a través de procesos electorales. Vaya tamaño compromiso que se nos presenta. ¿Por qué? Porque esto implica entonces que el arte de la política, que parte del hecho de la persuasión, debe ser la herramienta fundamental. Pero ¿hacia dónde tenemos que direccionar en momentos de crisis la persuasión? Hacia nuestros propios factores. Y hubo un momento en que nos desviamos y empezamos a persuadir a los que nos suman. Cometimos el error de pretender sumar lo que nos suma, sino que por el contrario terminó restando. Si a eso le sumamos la difícil situación de Nicolás Maduro, en el hecho de que lamentablemente para él la comparación perenne que tenemos en nuestra mente, en nuestro subconsciente, es el hecho de que no comparamos a Nicolás con Capriles, comparamos a Nicolás con Chávez, pues sin duda alguna que la cosa era un espacio bastante complejo para ser resuelto. Sin embargo, y creo que esto tiene que quedar absolutamente claro, la elección del 14 de abril la ganamos. Fue una victoria. No perdí. ¿Que la oposición creció? Sí. ¿Quién dice que no? ¿Por qué? Tendremos que analizarlo nosotros y tendrán que analizarlo ellos. ¿Que nosotros ganamos pero disminuimos? También tendremos que analizar y comprender por qué pasó eso. Pero lo real y contundente es que si la oposición venezolana dice que hay irregularidades en el proceso y solicita el 100% del reconteo, Nicolás Maduro no tenía que decir el mismo día y en la misma noche que sí íbamos al reconteo, porque eso es ilegitimar todo un proceso de creación de un poder electoral que tiene todas las bases y fundamentos para poder demostrar que es honesto, que es objetivo y que realmente refleja el resultado real del país, de la expresión del país. Nicolás Maduro, nuestro camarada, en lo particular y con la arrogancia que me permito tener por ser venezolano y ciudadano y tener salida venezolana, cayó en una trampa que después hemos tenido que inventar. Lo que debe hacer el poder electoral al recibir hoy las incidencias o quejas en relación con los procesos electorales es recibir las quejas mesa por mesa y centro por centro, y sobre eso entonces responder a cada una de ellas para ver si alguna de ellas va a reconteo. Eso no implica hacer un reconteo del 100%. Y eso es lo que pasa aquí y en cualquier parte del mundo cuando hay quejas. Y la oposición, cuando hizo unas elecciones primarias y sus propios militantes se vieron afectados por resultados que duraron, que fueron duraron, quemaron los actos. No hubo reconteo. Pero sabemos muy bien que lo que está detrás de eso es la intención de desestabilización del país y acelerar un proceso por parte de la oposición en donde ha avanzado, pero afortunadamente, gracias al comandante Chávez, gracias a Dios, gracias a Cristo, gracias a lo que creamos
y al pueblo,
por supuesto. Pero no, esto no es gracias al pueblo. Esto que voy a decir no es gracias al pueblo. Gracias a algunos elementos que creo que son un poco menos explicables en el pueblo, tenemos la oposición que tenemos, que es peor que lo peor. Lo que nos salva, entre otras cosas, en el proceso revolucionario es el hecho de que, después de obtener una victoria, no electoral, sino una victoria política aparente por parte de la oposición venezolana, el 14 de abril, no tardaron 24 horas en excomulgar su propio triunfo. Porque nos mataron a 7 camaradas, nos hirieron a 67 camaradas, y hoy me informan que ya está el octavo muerto. Ya van 10. Bueno, eso lo que demuestra es que la ambición de esa gente es tan desmedida y tan miserable que no se aguantan ni siquiera administrar sus propias victorias.
¡Cárcel a los fascistas, carajo!
El gran problema es la impunidad, camarada. El gran problema es la impunidad. Que ese es otro gran problema. Porque es fácil gritar cárcel, pero resulta ser que el poder judicial de este país no grita cárcel. Lo que grita es impunidad. Entonces, ahí hay un gran dilema. Hay un dilema que sin duda alguna debemos resolver activamente en la calle. Entonces, para priorizar un poco entonces el orden de las ideas, estamos en una fase en donde, por cierto, el análisis crítico tiene que ser permanente. Cuando yo escribí la carta abierta a Maduro, alguna gente me decía que no era pertinente el momento, 2 días antes de una elección en donde no hubo chance de poder hacer ningún análisis porque teníamos un mes solamente de convocatoria a las elecciones, y entonces la crítica no es pertinente en ese momento. Pero entonces ahora pasamos las elecciones y tampoco es pertinente la crítica porque entonces estamos ante un golpe blando. Y después iremos a las elecciones municipales y después iremos, y entonces no hay momento para el análisis crítico propositivo. Ese es un gran dilema. Yo he solicitado públicamente que se me pase un calendario en donde se diga cuáles son los días para la crítica. Ahora, esta crítica debe comprenderse como comprometida y como leal. Y que la única manera de corregir los errores que cometimos, porque los cometimos el 14 de abril, es a través de una crítica. Porque si no hacemos el diagnóstico pertinente de los errores que cometimos, entonces no podremos corregirlos. Uno puede corregir lo que no diagnostica. Si tú no sabes que tienes una cardiopatía, difícilmente se corregirá. Y el médico no sabrá sino mandarte una aspirina para la gripe en lugar de una aspirina en la mañana para poder corregir esa cardiopatía, y las dosis y la cantidad de tratamiento es totalmente distinta. Entonces, en el marco de ese dilema, en este momento, aprendan a utilizar las dos manos. La mano de comprender que estamos en un proceso de golpe blando por parte de la oposición venezolana y los intereses transnacionales y el imperio estadounidense, pero también comprender que nosotros hemos atentado contra nosotros mismos en una victoria que debía permitir establecer y profundizar una hegemonía cultural novedosa desde la perspectiva del socialismo. Entonces, ¿atendemos nada más el golpe y no atendemos las correcciones que el pueblo está reclamando? Y cuando terminemos con el golpe, entonces terminamos más divididos y más fraccionados. ¿O atendemos solamente los reclamos internos del proceso y no atendemos el golpe, y entonces no resolvemos el problema, no hemos resuelto el problema interno cuando ya no hay posibilidades ni siquiera de accionar porque no ha dado el golpe? Tenemos que orientar la dirección hacia los dos sentidos. Tenemos que empezar a reconocer, y necesitamos una profunda humildad para comprender qué es lo que está pasando con el proceso revolucionario. Si no somos humildes y seguimos con la arrogancia de pensar que todo lo que hacemos está bien porque lo hacemos en nombre de la patria y con una camisa roja, y ahora lo hacemos en nombre de Chávez, pues definitivamente estamos tirando al cesto de basura todo lo que logró el pueblo junto a Chávez. al final todo esto lo hemos logrado todos y cada uno de nosotros, incluso la oposición, porque gracias a sus errores nosotros nos mantenemos. O sea, hasta a ellos hay que agradecer. Pero no podemos llevar esto a un plano existencial. Es inadecuado. Los camaradas que asumen posturas de prepararse y reaccionar ante la acción violenta del imperio son bienvenidos y tienen siempre que estar presentes, pero no podemos caer en la provocación. Es un error fatal para el proyecto político que nosotros seamos los que cometamos los errores. Porque en lo particular, y quizás esto suene, por favor ubíquenlo en el contexto, si a mí me duelen los 7 muertos y los 66 heridos, los 10 muertos y los 67 heridos, a mí también me parece inadecuado que, a pesar de que yo le daría 4 coñazos más en este momento al diputado de la Asamblea Nacional de Oposición, le rompamos un ojo. Es un error. Es un error estratégico. Y deberíamos incluso reflexionar sobre cómo estamos asumiendo la consecuencia electoral en este momento y el ataque del que tenemos al frente. Hay decisiones polémicas. Algunos están de acuerdo efectivamente con la postura del presidente de la Asamblea Nacional ayer de no darle voz a la oposición. Otros podrán estar en desacuerdo. Lo que sí es verdad es que no podemos desconocer que no somos dos mitades del país. No, somos dos polos de visión, de proyecto de país que cada día más nos parecemos cuantitativamente. Porque, ojo, y también hay que desmontar esto, esa tesis de que somos un país dividido es una matriz impuesta por las transnacionales comunicacionales para generar una guerra civil en el país. Y eso es falso. Este país no está dividido. Lo que está es repolarizado. Y está repolarizado porque hay planteamientos antagónicos, como he dicho anteriormente, del proyecto del país. Estaremos divididos si nos lleva a una guerra civil. Pero como somos inteligentes y somos estratégicos, no vamos a llegar a una guerra civil. Y por lo tanto no habrá un país dividido. Nos quieren colombianizar y eso no lo pueden lograr. Y es nuestro compromiso. No colombianizar. No generar una guerra civil. Que los hermanos colombianos lamentablemente viven por la infiltración ideológica y por la manipulación y la penetración de armas y por errores de un lado y de otro. Entonces, voy a culminar. El reto que se nos depara de aquí en adelante tiene que ser analizado y enumerado cuidadosamente. El camarada Nicolás Maduro debe comprender, desde mi perspectiva muy modesta, que Chávez tenía una capacidad de liderazgo insustituible y que él debe estar un paso más adelante de Chávez ahora, convocando a un proceso de socialización de los procesos de toma de decisión y de colegiación de los procesos de gobierno. Que él no va a poder gobernar sin el pueblo, porque él está ahí por el pueblo. Uno, él es, como dice el subcomandante Marcos, de por qué se denomina así. Él es, ahora nosotros tuvimos un comandante que es Chávez, ahora tenemos un subcomandante que es Nicolás Maduro. Y es el subcomandante porque el comandante de Nicolás Maduro es el pueblo. Entonces, además, necesitamos, exige el país el emerger de un nuevo liderazgo. Aunque Nicolás Maduro es un nuevo presidente, sin embargo, las estructuras de poder tienen, en la concepción de poder del proceso revolucionario tiene dos deudas pendientes. La reoxigenación de los cuadros de liderazgo, producto de un proceso de formación política y no de compadrazgos y de amiguismos, uno. Y dos, la necesidad de entender que este Estado liberal burgués se transforma o nos vamos a hacer parte de esta mierda. Porque nos estamos mimetizando ya con estas estructuras liberales burguesas. Porque nuestros cuadros técnicos dirigenciales de la administración pública se están empezando a acomodar en el escritorio con aire acondicionado. Porque esa dualidad de ser dirigente administrativo y dirigente político está arrastrando no a la administración pública a la visión política, sino a la política a la administración pública, sin haber transformado el Estado. Y eso sin duda trae como consecuencia problemas desde el punto de vista de la dirección política del proceso revolucionario. Y termino con esto. Algo que dijo el presidente, verá que yo no estoy inventando nada nuevo en este sentido. La eficiencia y la eficacia, pero ojo, no solo del Estado que hemos criticado ahora, la eficiencia y la eficacia del poder popular. Porque el poder popular también tiene responsabilidad en todo este tema. Porque el poder popular se organiza y se prepara y no puede estar esperando que vengan a ponerle una escuela de formación porque o nos autoformamos o nos jodemos. Debemos tener estructuras de formación del partido, sí. Debemos tener estructuras de formación del proceso revolucionario, sí. Pero debemos también tener estructuras de autoformación, del poder popular, autogestionarnos. No podemos pretender que los consejos comunales y las comunas sigan siendo espacios para pedir dinero al Estado, sino que debemos empezar a participar activamente en la construcción de un nuevo Producto Interno Bruto Nacional, en donde no solamente sea el sector público y el sector privado, sino que exista un sector de producción comunal importante y determinante para que el pueblo empiece a gobernar con las estructuras básicas de lo que son los elementos de medios de producción. Si no nos apropiamos de los medios de producción, nos jodimos. Y por eso es que todavía ellos son fuertes, porque poseen todavía los medios de producción. Pero también nos fregamos porque el Estado no ha transformado sus estructuras y siguen siendo serviles ante la propiedad de los medios de producción burguesa. Ese es un dilema, una gran tarea pendiente. El presidente trató de hacer lo que pudo y dejó la vida por eso. ¿Qué debemos hacer nosotros entonces?
Expropiar los medios de producción, camaradas.
Si nosotros tenemos el ejemplo, si nosotros tenemos el ejemplo del presidente Chávez, porque el presidente Chávez fue un rebelde, nosotros no podemos ser menos que Chávez y debemos seguir siendo rebeldes. Patria socialista, viviremos y venceremos. Gracias.
Ok, gracias, Nidia. Bueno, están colocadas en el panorama de la discusión
una serie de asuntos, ¿verdad? Todos bien complejos.
¿Aló? ¿Escucha? Ok, decía que, bueno, ya están colocados entonces algunos asuntos que el compañero colocó aquí en el análisis, además que Juan ya había leído un documento que creemos y asumimos que todos lo suscribimos, ¿no? ¿Puedo asumir eso?
Claro.
Ok, entonces cuando esta asamblea, este encuentro que se dio hoy aquí, asume ese documento que leyó Juan, ¿no? Y que fue elaborado para los que llegaron después en la Casa Alameda de San Agustín por movimientos sociales. Bueno, ahora sí vamos a darle la palabra a ustedes, pero obviamente que tenemos un tiempo, pues, ¿no? Esto es una gran asamblea. Vamos a dar 3 minutos, en todo caso, si es un poquito más, se solicita y será un poco más, hasta 5. Entiendan que hay un sentido aquí y esa es la idea, este conversatorio, la idea es, bueno, que alguien viniera a colocar una serie de cosas en principio y después escuchar. Y estamos repitiendo la idea de que esto se replique en las parroquias, grandes o pequeños, porque todos esos asuntos que colocó Nimer en los medios de producción, el cambio cultural, ¿eso cómo se hace? Bueno, hay que conversar, hay que discutir, hay que registrar, hay que sistematizar, hay que ordenar de vuelta, hay que tener una legible de política permanente en la parroquia. Y bueno, aquí estamos como iniciando, como dando aquí como un punto de partida, ¿no? Pero hay que replicarlo y hay que mantenerlo. Bueno, se abre la palabra. Vamos a necesito ayuda. Gustavo, ¿dónde está? Ah, pero que se te vea, Gustavo. Tú levantas ya. Tú controlas.